Dios le bendiga, mis hermanos. Luis, did you pass? How many sit-ups? 40? And you needed 42? Okay, we'll work on that. Five short. 2 months. Este gráfico que está ahí es un poquito anacrónico, ¿verdad? No parecen cuernos lo que están soplando ellos ahí, ¿verdad? Esto es una interpretación, obviamente, de alguien que tenía no sé qué Biblia, pero más o menos eso es lo que se explica ahí, ¿verdad? Con algunos detalles que no, como que no coinciden, ¿verdad? Sí, pintura medieval, aparte de que lo... Exacto. Y hay demasiada gente al frente del arca del pacto. Y vamos a ver ahorita unos de ellos, los uniformes de los soldados, y hay soldados que van a caballo también allí. Pero se la podemos perdonar, ¿verdad? Porque yo no pude dibujar uno para ponerlo allí. Así que, pero ustedes saben mejor que eso. Simplemente es un gráfico para poder utilizarlo en el fondo. Y aquellos quienes nos estén escuchando, ¿verdad? Que se puedan bajar la grabación, sepan también que nosotros reconocemos que las pinturas que están en esta presentación no necesariamente guardan relación exacta con lo que estamos discutiendo, pero tómenlo por aquello de que el artista pues tuvo una buena intención. Y usted utilízalo como un ejercicio, ¿verdad? ¿Qué de la pintura, verdad? Podemos ir a la pintura y decir, ¿qué de esta pintura no guarda relación con el texto bíblico? Importante, ¿verdad? Porque hay cosas, y eso es realmente también ilustra cómo hay ciertas cosas que muchas veces pudieran resultar ser medias verdades. Obviamente, yo no creo que eso vaya a ser un problema para nosotros, ver una pintura como esta, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Muy bien, pudiera ser una figura de Partenón en escala. Pero lo importante es que hoy vamos a estar discutiendo el tercer estudio dentro de nuestra serie del estudio del libro de Josué, ¿verdad? El sexto libro de la Biblia, parte de los textos deuterocanónicos, deuteronómico debería decir, deuteronómico, éxito y fracaso en Jericó. ¿Por qué éxito y fracaso? ¿Si tumbaron los muros? Ah, o sea que el título tampoco está muy, ¿verdad? Pero ese título estaba en el texto. El fracaso fue un poquito más adelante. Exacto, ahí fue un problema. Exacto. Vamos a ver nosotros entonces a qué se debió eso y cómo podemos nosotros aplicar eso a nuestra vida, ¿verdad? Vamos a aprender sobre la historia que comenzaron nuestro pastor y el hermano Raúl a discutir en los primeros dos estudios, que realmente sentaron la base, el contexto de lo que vamos a estar continuando a modo de estudio durante el día de hoy. Vamos a estar considerando una porción bien pequeña dentro de los capítulos 6 y 7 de Josué, pero lo que se esperaba era que todos estudiáramos ambos capítulos, por lo menos, para poder tener una idea clara del contexto. El texto clave está en Josué 7:13, y dice, levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de medio de vosotros. Eso como que se oye todavía al día de hoy, ¿verdad? El pueblo de Dios muchas veces se queja de que hay ciertas cosas que no logran hacer, pero hay ciertas cosas que no están dispuestos a quitar de medio de ellos. Vamos a ver cómo podemos sustentar eso con el texto bíblico que vamos a estar estudiando hoy. El éxito de Israel en Jericó y su fracaso en Ai nos enseña que el pueblo de Dios debe obedecerlo a fin de lograr los propósitos que él tiene y evitar las consecuencias de la desobediencia. ¿Quién fue desobediente? Acán. Acán, ¿qué fue lo que hizo Acán en desobediencia? Se robó un manto babilónico y un lingote de oro. Y los escondió bajo la tierra, ¿verdad? Constituye robo, y obviamente ya se les había advertido, no guarden, no se queden con nada, lo que es anatema. Vamos a ver esto. Anteriormente, en Gálatas, habíamos estudiado nosotros esa palabra, anatema. Vamos a ver más adelante una definición nuevamente, pero yo quisiera que ustedes primero consideraran. Esta pintura tampoco necesariamente tiene que ver específicamente con esa porción, pero se ve un poquito bélica, así que pudiera estar ahí. ¿Qué se espera que nosotros logremos durante este estudio? Siempre enfocamos en dos cosas, ¿verdad? Lo que vamos a aprender y qué actitud o qué actitud debemos nosotros cada uno asumir. Primeramente, ¿qué vamos a conocer? Pues el significado del éxito y las razones del fracaso de Israel en Jericó. ¿Cuál fue el motivo o la razón del éxito de ellos en Jericó? La obediencia. ¿Y el fracaso? La desobediencia, ¿verdad? Vemos que la obediencia es clave dentro de lo que estamos estudiando. Segundo, se espera que nosotros asumamos una actitud de hacer las correcciones que sean necesarias en nuestras vidas a fin de cumplir con la voluntad de Dios. Y esta pregunta no es para que usted la conteste, sino para que usted considere la pregunta en sí. ¿Estamos nosotros cumpliendo cabalmente con todo lo que el Señor nos pide? No lo conteste, piénselo, ¿verdad? Y esta es la pregunta que usted tiene que estarse haciendo todos los días de su vida. Si la contestación en nuestro interior es no completamente, sí, yo intento hacerlo todo lo mejor que puedo, pero sí sé que hay algunas fallas y hay ciertas cosas que tengo que corregir. Clave, ¿qué es eso que yo tengo que corregir? Las identifico. El otro día el pastor estaba haciendo una ilustración, ¿verdad? Que podemos tomar un papel al final del día. ¿Qué cosas necesito yo corregir respecto a aquellas cosas que realicé en este día? Esto, pude haberlo hecho de esta manera en vez de aquella. Esto, esta persona pude haber obrado de una manera distinta con él o con ella. Y de esa manera identificamos aquellas cosas que pudieran servir como de estorbo en nuestra relación con el Señor y tal vez que impiden el que yo sea efectivo en la obra que para la cual me ha comisionado. Tres puntos importantes que vamos a estar considerando durante el estudio de esta noche. Primeramente, la destrucción de Jericó. Segundo, Rahab y su familia son rescatados, y debía ser con un H, Rahab ahí. Y el pecado descubierto. Noten ustedes que las porciones bíblicas que vamos a estar considerando son bien breves, no obstante, tenemos que tener en cuenta el contexto completo de los cuales se extrae cada uno de estos pasajes. El estudio de hoy, sí, yo pudiera adelantarme a un tiempo que pudiera durar, no lo voy a hacer, porque la vez pasada pues tuve que atrasar el reloj para poder decir que había cumplido, pero aquel entonces tenía la excusa de que eran dos estudios en uno, ¿verdad? El estudio de hoy realmente es un estudio breve, pero no por esto de menor importancia que los demás que hemos estado nosotros considerando. Vamos a considerar dos preguntas a modo de tormenta de ideas para calentar los motores y considerarlos cada uno de los pasajes. ¿Alguien que quisiera leer la primera pregunta? Lorimar.
¿De qué dicen depender la mayoría de las personas para lograr sus metas?
¿Quién se atreve a contestar esa pregunta? Lorimar.
Pues la mayoría de las personas a veces dicen depender en el dinero para lograr sus metas.
Muy bien, algunas personas dicen el dinero, Raúl, la que quería, y José Luis después. Ahí está el micrófono.
Por esfuerzo propio, por trabajo, y otros que dicen que es por suerte.
Esfuerzo propio, trabajo, ¿verdad? Por esfuerzo y por suerte.
Que a los ricos se les da mucho más impuestos porque se piensa que no fue porque trabajaron fuerte y que no se merecen el dinero que se ganaron, sino que es porque tuvieron suerte.
Muy bien.
Algunos dicen por conexiones a personas con mucho dinero, que tienen como conexiones así, y de ahí ganan dinero y así ellos dicen que van a lograr todo, prácticamente.
Muy bien, ¿alguien más? La salud, dice David. O sea, algunas personas dicen que pueden lograr su meta siempre y cuando estén saludables. Luis. Por su inteligencia, ¿verdad? Porque yo sé tanto, pues yo voy a lograr. Porque yo me esfuerzo, lo voy a lograr. Porque tengo chavo, o porque quiero chavo, o porque puedo conseguir chavo, lo voy a lograr. Porque yo soy buena gente. Porque yo no le hago mal a nadie. Porque yo conozco al presidente del banco. Tantas cosas, ¿verdad? Porque yo vengo de una familia buena, bien conocida, porque tengo, como dice José Luis, conexiones. Y tantas cosas que las personas muchas veces dicen que les ayuda a lograr lo que tienen. Una de ellas es este asunto de la suerte, por eso es que muchas personas... ¿Por qué ustedes piensan que el horóscopo sigue siendo una página importante en el periódico para muchas personas? Si las personas no lo leyeran, no estaría ahí. Raúl, quiere el micrófono.
Y por eso es que la lotería y los casinos son uno de los de las fuentes de ingresos más grandes del gobierno.
Qué triste, ¿verdad? Y tantísimas cosas.
Pero mejor que ellos den voluntariamente los taxes, que me los cobren a mí. Eso es así de bobo y los quieren pagar, pues. Mejor.
El tema obligado del día de hoy es los impuestos, porque hoy es el 15 de abril. Y si usted no ha pagado su planilla el día de hoy, usted tiene un problema con Hacienda. Así que vemos nosotros tantas cosas, y esto es muy cierto, ¿verdad? Las conexiones y las influencias. Algo que muchas veces no se discute en este país es Puerto Rico, es uno de los pocos sitios donde todavía la edad legal para consumir bebidas alcohólicas es 18 años. ¿Sí? Cumple 18 años, ya ustedes es legal, es adulto para poder consumir, o sea, está en edad legal para el consumo de alcohol. Y no se sube a 21, aún cuando esto sirve en desfavor del gobierno para poder recibir dineros federales para construcción, mantenimiento, cientos de miles de dólares para mantenimiento, construcción, etcétera, que tiene que ver con carreteras. Pero todos nosotros sabemos cuál es la contestación de por qué no es que el gobierno no sube, no legislan para que sea 21 años, porque hay tantas empresas que tienen intereses, ¿verdad?, en estos asuntos. Así que hay muchas personas que dependen de estas conexiones. Vamos a ver la segunda pregunta y con esto vamos directo al estudio. David, ¿tú podrías leer esto?
¿Cómo debe contrastar la mentalidad del creyente con la mentalidad general respecto a la consecución de sus metas? La mentalidad de las personas en general muchas veces es que ellos se enfocan en sus propios esfuerzos y pues en las circunstancias favorables para su meta, mientras que el cristiano debe siempre estar pensando que Jesucristo es el que nos va a ayudar a nosotros, que Dios es el que va a mover las cosas, porque la Biblia dice que el que medita en la ley de Jehová todos los días, pues que ese es el que va a ser prosperado.
Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo con David entonces, verdad? El creyente debe depender total y exclusivamente en el poder de Dios para poder alcanzar las metas y contar con que las metas las pone el Señor mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver entonces, estos son los únicos dos puntos que vamos a considerar respecto a este contexto, porque ya para la gloria de Dios, el pastor y el hermano Raúl lo dijeron todo. Yo tengo la labor fácil de decir qué fue lo que pasó en esta porción. La posición geográfica de Jericó era estratégica para guardar a Canaán de la invasión de pueblos extranjeros. El punto que van a atacar ellos ahí, ¿verdad? Se encontraban la base de operaciones de Josué y del pueblo de Israel, estaba en Gilgal, este punto que se encuentra ahí, y ellos iban a atacar Jericó. Estaban de Gilgal a Jericó, era un paso. Y de ahí pasarían ellos entonces a atacar a Ai. Uno se pone a escuchar documentales hace mucho tiempo, o tal vez no tanto tiempo. Yo estaba escuchando o viendo un documental que transmitió The History Channel. Entonces me parecía una de esas clases que tal vez hace muchos años atrás yo tomé de ciencias militares, porque Mucho de lo que hizo el pueblo de Israel, aún por personas quienes no creen en la palabra, se ha utilizado como texto para estrategias militares. Incluso hay una historia de un oficial inglés que durante la Segunda Guerra Mundial tenía un grupo de soldados que le llamaba los Gibeonites, Gabonitas, tiene que ver más una historia más adelante de esta porción, porque los trataba a ellos como si fueran unos comandos. Entonces, muchas de estas historias van al plano intelectual y le dan la gloria a los hombres. Entonces, este asunto de qué fue lo que sucedió en Jericó, muchas personas lo han tomado y lo han tratado de ver en el plano totalmente literal, superficial, y han tratado de explicarlo desde ese plano también. Mucho de lo que se dice respecto a las excavaciones arqueológicas, cómo pudieran sustentar lo que sucedió en Jericó, también lo utilizan para negar algunos datos que la iglesia presenta a través de la palabra. Para allá, para 1930, hubo unas excavaciones y hubo un arqueólogo quien dijo, sí, según encontramos aquí, podemos sustentar que exactamente lo que aparece en la palabra fue lo que sucedió allí. Pero más adelante hubo otros arqueólogos que, basados en la misma teoría, decían, no, la teoría de este arqueólogo, según los hallazgos, no se puede fundamentar, es totalmente lo contrario. Y siempre hay una contradicción, entonces hay un debate continuo de respecto a qué sucedió, qué no sucedió, si no sucedió. Lo que nosotros sí sabemos es que nosotros hemos decidido creerle a Dios y creer que su palabra es cierta, que es verídica y que nos ayuda a nosotros a entender mejor el fundamento, el origen de la fe que nosotros profesamos. Amén. Así que un dato sí, histórico, es que ese punto era estratégico, ¿verdad? Era un punto a través del cual tenían que pasar las personas, entonces era un punto para proteger las ciudades-estados de Canaán. Cada una de estas ciudades, ¿verdad?, todavía estaban bajo el mando de Egipto, pero ese mando estaba decayendo, lentamente iba decayendo, y muchas ciudades pues no contaban con todo el apoyo que contaban en años anteriores. Sin embargo, eso no hacía Jericó menos importante que antes. La conquista de Canaán cumpliría la promesa de Dios a Abraham, Moisés y el pueblo hebreo, pero dependía de la obediencia a las instrucciones de Jehová. Y esto es lo que vamos a estar viendo nosotros a través de estos tres pasajes que vamos a considerar. Importante que nosotros veamos que este sí es el punto de partida, ¿verdad? El Señor le prometió a su pueblo que les habría de entregar una tierra. La tierra a la cual todos ellos se referían como la tierra prometida, donde fluía leche y miel. Vimos nosotros la otra semana que ya ellos habían varias cosas que habían sucedido, ¿verdad? Se habían circuncidado, puesto que llevaban 40 años errantes, nómadas, por el desierto, en reverencia al Señor y en obediencia, se circuncidaron. Estos varones estuvieron un tiempo recuperándose de este proceso. El Señor les permitió cruzar el río de manera milagrosa, ¿verdad? Utilizando, es un milagro que muchas personas pudieran muy bien decir que fue algo natural. Entonces Raúl, el hermano Raúl, aclaró que sí, lo que es natural también es milagroso, puesto que el Señor pone su mano en aquello que es natural. Fueron precedidos por el arca del pacto en ese momento. Ahí escogieron 12 piedras, ¿verdad? Una por cada tribu. Y dejaron plantado allí un monumento con estas 12 piedras, hicieron lo mismo, tomaron 12 piedras, las dejaron en el medio del río, que hasta el momento que se había escrito el pasaje, todavía estaba allí según el autor de ese pasaje. Ese monumento había sido establecido allí, ¿con qué propósito? ¿Quién recuerda? ¿Cuál era el propósito del monumento que se había dejado ahí?
Para que le fueran contando a los hijos, que cuando los hijos de los hijos de Israel, pues venían todas las generaciones, contaban la obra de los hijos de Dios.
Amén. Amén. Así que después de eso se enviaron unos espías, ¿verdad? ¿Y qué dijeron los espías? ¿Qué sucedió con los espías? ¿Con quién se encontraron los espías? ¿Quién resguardó a los espías? A ver, Rahab. ¿Y quién era Rahab? Alguien que tome el micrófono para que podamos contestar la preguntita. Ahí, Lorimar. ¿Quién era Rahab?
Rahab era una ramera, entonces ella tenía como decir, como una, es como, era como un hospedaje, como una hacienda que pues le daba albergue a las personas. Era como, era una posada.
Muy bien. ¿Y qué hizo ella para estos dos varones que envió Josué? ¿Qué hizo ella por ellos? ¿Lo qué?
Los escondió.
Muy bien. Los escondió. ¿Verdad? Y antes de ellos irse, ¿qué le pidió ella a estos dos varones? Sí, dale, José Luis, tú tienes que saber. ¿Qué ella le dijo a ellos? ¿Cuál fue el pacto entre ella y ellos?
Ella les pidió que tuvieran misericordia de ella y de toda su familia, que cuando hicieran posesión, tomaran la tierra de Jericó, pues que ella no, pues le salvaran la vida a ella y su familia, se acordaran del favor que ella les había hecho. Y ellos le dijeron que como señal pusiera una soga que colgara así por la ventana de ella para cuando tomaran la ciudad, pues al ver la señal, si los que estaban dentro de esa casa, de ese hospedaje, iban a ser salvos.
Amén. ¿Verdad? Era una soga, ¿qué color? Roja, carne, sí, ¿verdad? Era crimson, ¿qué? Un cordón de grana, rojo, ¿verdad? En inglés, crimson. ¿Verdad? Un crimson cord. Fue lo que colocaron ahí. Y ella esperó unos cuantos días para poner esa cuerda, ¿verdad? Ellos no habían tocado todavía el suelo cuando ya la cuerda estaba ahí. Y ellos dijeron, ¿pero qué fue esto? Rápido, ya la colocó allí, ¿verdad? Y hablamos nosotros de que, dirigido por nuestro hermano Raúl, qué similitudes tendría esto con otros eventos en la palabra, y ustedes hablaron muchas cosas sobre la Pascua, etcétera. Ellos también celebraron la Pascua, ¿verdad? Celebraron la Pascua junto ahí. Entonces, el Señor le da instrucciones a Josué de qué habría él de hacer antes de atacar la ciudad. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Josué 6, 2 al 5. ¿Quién quisiera leer eso? David quiere leerlo. Y después lo vimos en el próximo pasaje, y el otro pasaje es José Luis.
Dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante.
Amén. Bien específicas estas instrucciones, ¿verdad? Y cuando uno recibe instrucciones así de específicas de parte de Dios, debe uno tratar de cumplir con ellas lo mejor posible, ¿verdad? Así, como aparece ahí. ¿Lo mejor posible?
No. ¿Verdad? Exactamente.
Estoy pareciendo un reportero de la televisión, ¿verdad? De la radio. ¿Lo mejor posible? No. El pastor dice, al pie de la letra, así y solamente así. Si el Señor le dice algo a usted, pues mire, hágalo así. ¿Ah? Hágalo precisa, exactamente de esa manera. No insista en cambiar lo que Dios dice que haga. Pues mira, Josué recibió esas instrucciones bien específicas de parte de Dios, y no sin antes Dios haberle aclarado algo. Dios le asegura algo. ¿Qué es lo que Dios le asegura a Josué? A ver. Que el muro va a caer, ¿verdad? Y mucho antes de eso, obviamente sí, el muro iba a caer. Pero justo al principio, ese versículo número 2, ¿qué le está asegurando Dios a Josué? Gracias a Dios. Ya yo los entregué en tu mano. Ahí sí que Dios le estaba dando permiso a Josué para declararlo. Proclámalo. Yo te lo dije. Not the other way around, ¿verdad? No es que usted lo declara y Dios lo tiene que hacer. Dios te dice, ya está hecho, y lo puedes dar por seguro que así es. Dios le dijo a su pueblo, les enviaré a un Mesías, ¿verdad? Enviaré a uno que sustituirá a ustedes en el sacrificio por sus pecados. Y él lo hizo. Sí, que lo había asegurado, ¿verdad? Las profecías aclaraban, dirigían precisamente hacia eso. Y aquí Dios le dice a Josué, tienes que estar confiado. Ya esto está planchado. Solamente tienes que confiar. Y se ve repetido, ¿verdad? Lo que estábamos viendo en el capítulo número 1. Era necesario que él confiara. Mi pregunta para ustedes es, ¿eso hacía? A ver cómo yo planteo esta pregunta, que se entienda claramente. El que Dios le hubiese asegurado a Josué que había entregado este pueblo en sus manos, ¿hacía la tarea para el pueblo necesariamente menos una ante la cual ellos sintieran menos miedo? Tiene dos contestaciones la pregunta, y estoy, I'm aware of that. El que Dios le asegurara a Josué, aquí lo he puesto en tus manos, ¿verdad? Dios le habló directamente a él. Entonces Josué le toca decírselo al pueblo. Presumo yo que eso es lo que sucede, ¿verdad? Dios le habló a todo el pueblo, todo el pueblo lo pudo escuchar. Dice ahí, mas Jehová dijo a Josué, mira que yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Josué puede haberle anunciado al pueblo, o no, lo que Dios le había relatado. Para aquellos quienes escucharon de boca de Josué que Dios le había dicho a él que había entregado el pueblo de Jericó en sus manos, la tarea era uno que por el hecho de que Josué les hubiese dicho esto, ellos sentirían menos miedo o menos temor respecto a lo que tenían que hacer. ¿David? Depende de la persona, explica eso.
Creo que habrá algunas personas que cuando lo reciben lo ven como una confirmación de parte de Dios y se sienten más seguros. Y por eso están más confiados y cuando van no sienten tanto temor como antes. Pero habrán otros que, aunque el Señor le diga que ya todo está hecho, que lo que tienen que hacer es obedecerle, como quiera, por el hecho de ser una guerra y por el hecho de lo complicado que es, pues se van a sentir con mucho temor.
Bien.
Yo entiendo eso.
¿Quién más?
Yo pienso que aunque Josué se los hubiera dicho a todos ellos, lo normal era que ellos iban a encontrar esas instrucciones ilógicas, porque ellos iban a estar confiando en ellos mismos, en las armas que tenían ellos. Ellos no iban a completamente a creer eso, que con estar dando vueltas y gritando y siguiendo esas instrucciones tan específicas, ellos pensarían, esto es ilógico porque yo nunca he visto una guerra así. Y el hombre si quiere, tiene su filosofía, como dicen. Tiene su filosofía y ellos quieren, ¿cómo se dice? Razonar las instrucciones que Dios le da. Y es mejor obedecer lo que Dios le dice a uno, aunque resulte ilógico, porque entonces así nos va a dar la victoria y no vamos a estar tantos años sufriendo tanto.
Amén. Claro, quería decir algo.
Y es que ese mismo arca había hecho que se secara el río Jordán hace unos cuantos días.
Amén.
O sea, que no es como nosotros que... O sea, uno puede pensar que Dios le dice algo, pero no, primero que no lo oye directamente y uno no rara vez ve ese tipo de milagros. O sea, sí.
Amén. Eran sobre 40.000 personas que iban ahí, ¿verdad? Soldados, o sea, guerreros que iban cruzando el Jordán y experimentaron precisamente ese milagro. Sin embargo, por la misma moneda, hubo un grupo que cruzó un espacio de agua mucho más grande que el río Jordán, y esas personas dicen que murieron, puesto que dieron su espalda al Señor, ¿verdad? O sea, por la misma cara de la moneda, estamos de acuerdo en el hecho de que uno ve las grandes maravillas que hace el Dios en la vida, y estas fueron ocasiones bien especiales. El Señor se había manifestado ante ellos, pero la naturaleza humana es terrible. Nosotros tenemos una capacidad, y digo nosotros, ¿verdad?, hablando del género humano, para olvidar. Las personas olvidan de una manera increíble. No sé, y se presta en la política, en tantas cosas. La cosa de pronto está mala y las personas dicen, yo no voy a permitir que esto vuelva a suceder. Voy a tomar nota de las cosas que hice incorrectas para no volverlas a hacer. Y allá va, pasa poquito tiempo y hacen lo mismo que habían hecho antes. Y por eso yo formulo esta pregunta. Las contestaciones que ustedes presentan están muy bien. Por eso les dije, hay dos contestaciones a la pregunta, y muy bien, pudieran sustentarse ambas y apoyarse de manera inteligente y obviamente con la palabra. Pero vamos a ver nosotros cuál fue la acción de estas personas. Aparte de eso, el Señor le da unas instrucciones bien claras, bien precisas, y algo se repite muchas veces. Hay un asunto de cuántos días tienen que dar vueltas ellos a la ciudad, qué adminículos, qué props necesitan ellos llevar consigo, ¿verdad? ¿Un cuerno de qué? De carnero, ¿verdad? Una bocina. Las trompetas que vimos nosotros en la pintura anterior, sí, eventualmente se utilizarían, pero era más tarde, eran para algunas ocasiones específicas. Y estos eran cuernos de júbilo, ¿verdad?, que se utilizaban para ceremonias específicas. Y aquí vemos una información sobre esto, por la bendición que tenemos nosotros de la información electrónica, que podemos bajar. Debido a que muchos de ellos se usaban como arma defensiva y ofensiva, llegó a convertirse en un sinónimo de poder. La posición de ese cuerno tenía un símbolo, ¿verdad? En distintas partes de la Biblia también se hace referencia al cuerno, como un símbolo de poder. En Apocalipsis incluso parece alguien con siete cuernos. ¿Quién es? La bocina, instrumento musical de viento, cuyo nombre la mayoría de veces en el Antiguo Testamento constituye una traducción de los términos hebreos, y esto sí lo hemos escuchado, ¿verdad? Shofar o que significa cuerno. Era más un instrumento de señal o alarma que de música, y aparece en las campañas militares de Josué y Gedeón. Más adelante estaremos viendo eso en Juez. Así que eso fue lo que el Señor le dijo. Llevarán esto delante de ellos y lo irán tocando, ¿verdad? Entonces al final habrá un sonido, y ese será el sonido del llamado a la guerra. Pero, para que pudieran atacar, con efectos y todo. El número 7, el número 7 se repite. ¿Verdad?
Sí, está bien.
El número 7 se repite muchas veces en este pasaje. Y aquí te hay una información sobre lo que es el 7, ¿verdad? Tiene un significado simbólico bien importante el 7, y vemos nosotros que se repite en muchas ocasiones a través de toda la palabra, incluso para la cultura babilónica tenía una importancia especial. Los números, pues, tienen su importancia, pero pudo haber dicho el Señor que fueran 8. Le pudo haber dicho, den 5 vueltas alrededor de la ciudad y al sexto día. Le pudo haber dicho, den 8 vueltas alrededor de la ciudad y al noveno día. Pero dijo 7. 6 vueltas y al séptimo día. Pero no estoy dando importancia al que el Señor hubiese utilizado el 7, pero no podemos nosotros entonces concentrarnos demasiado en ese espacio. Pero sí, no podemos descartar el hecho de que el 7 se repite a través de la palabra con un significado simbólico bien importante, ¿verdad? Muchas personas dicen que el hecho de que es la suma de 3 y 4, que son dos números bien importantes, el 3 siendo un número perfecto, ideal, siendo algo que contiene principio, medio y fin, también la Santísima Trinidad está representada en este número. El 4 es un número importante dentro de su cultura, puesto que en su cultura representaba los 4 puntos cardinales, desde Génesis se menciona esto, y podemos ir sobre otros ejemplos. Aquí hay solamente unos poquitos ejemplos de dónde se utiliza el 7 y la importancia que pudiera tener, ¿verdad? Representa periodos significativos de tiempo completo, como la semana que termina con el sábado y el año sabático, y hay pasajes bíblicos que sustentan esto. El jubileo caía después de cumplirse 7 semanas de año. En Levítico 25:8 vemos esto. Y el día de expiación se celebraba en el mes séptimo. Los periodos de abundancia y de hambre en Egipto fueron 7 años. Y pudiéramos seguir dando distintos, pero la creación, el Señor, 6 días, el séptimo día, el Señor descansó. Exacto, amén. Y 7 trompetas. No, son 7. 7 juicios de Dios. ¿Está bien? 7 copas. Amén. Así que el 7 es un número importante, y aquí lo vemos, es un ejemplo también de un momento en el cual el 7 toma un significado especial, y recordamos estos eventos precisamente por esto. Voy a ir a unas preguntas para poder complementar lo que estamos discutiendo, y entonces volvemos a los pasajes a través de la contestación de las preguntas. ¿Cómo servían de motivación para Josué las palabras de Jehová? Yo he entregado en tu mano a Jericó. José Luis quiere contestar esa pregunta.
Pues que ya tenían la pelea, la tenían ganada ya, prácticamente.
¿Amén?
Así ya. La tenían. Ya Dios le había asegurado que iban a ganar.
¿Amén?
Si lo obedecían.
¿Amén? ¿Quién más? ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos a la segunda pregunta. ¿De qué manera el Señor se dirige a nosotros, sus hijos, de esa manera?
Eso es lo que dijo abuela ahora, que a nosotros, a pesar de que Dios no nos habla así directamente como a Josué, Él nos ha dejado la Biblia para que nosotros la podamos leer. Y en la obra de Jesucristo, pues nosotros sabemos que el pecado era el que nos dominaba a nosotros, y nosotros éramos esclavos de Satanás. Pero a través de la obra redentora de Jesucristo, pues Él venció la muerte y Él venció el pecado, y nosotros podemos tener victoria a través de Cristo.
Amén.
Y eso nos ayuda a nosotros, porque nosotros siempre estamos a la expectativa de lo que va a venir después de esta vida. Y ahora cuando estamos con Cristo nos podemos relajar porque sabemos que es vida eterna lo que viene.
Amén. ¿Saúl quería comentar algo ahí?
Yo digo que tengo que pensarlo porque es hacer conocido.
Amén. Amén. ¿Qué otras cosas nos dice el Señor?
Cuando la Biblia, el Señor mismo nos dice, por nada estéis afanosos, ¿verdad? Es idéntico. O sea, lo que el Señor está diciendo aquí, le está asegurando de que ya todo está hecho. Lo único que necesitan es obedecer y hacerlo, porque ya la cosa está gana. Es lo mismo acá. Si nosotros creyéramos al Señor y no estar afanosos por nada, entonces pues, precisamente eso mismo sucede. O sea, que uno está seguro de que el Señor está en control de todas las cosas, por más difíciles o complejas que se vean. Y entonces uno no debe optar por preocuparse por cosas que ya el Señor dijo que no tenemos que preocuparnos por ahí.
Fíjate, si yo le preguntara a usted, ¿habrá algo en su vida que haya sucedido lo cual usted puede atribuir a la mano de Dios obrando en su vida? algo especial que haya sucedido en la vida suya que usted pueda decir, eso fue Dios y lo reconozco y no fue ninguna otra cosa. ¿Habrá algo que haya sucedido en su vida que usted pueda decir y así?
Pues nosotros
nos convertimos
que
éramos
pecadores.
Háblame de ti.
Sí,
amén.
La pregunta de nuevo, ¿era?
¿Habrá algo en nuestra vida, la vida tuya, que tú sepas que fue Dios el que obró en eso?
Pues sí, en mi vida sí, cuando el día que yo acepté a Jesucristo, pues fue que Jesucristo lo obró, porque Él es el que convence a uno, dice que el Espíritu Santo convence a las personas de pecado, porque la naturaleza del ser humano es que es muy orgulloso y no sabe reconocer las cosas que hace mal.
Amén.
O sea que Dios fue el que obró en eso.
Amén. ¿Y habrá habido alguna petición que usted haya puesto ante el Señor, la cual él a la cual Él haya respondido? ¿Usted reconoce que fue el Señor?
Ha contestado, porque nosotros estamos constantemente pidiéndole la salvación de nuestros familiares y él lo ha estado haciendo.
Amén. Claro, y hay otros testimonios que estoy seguro que muchos tenemos y yo los he escuchado, en los cuales nosotros reconocemos que ha sido la mano de Dios. A veces yo narro el testimonio mío respecto a mi trabajo, por ejemplo. Las cosas de la manera que se dieron con el trabajo actual que yo tengo, cualquier persona hubiese dicho coincidencias, pero eran muchas coincidencias a la misma vez. Yo tenía un trabajo, para decir una historia larga corta. Yo tenía un trabajo y tenía un horario. Ese trabajo y ese horario se veían alterados por otro trabajo que me aseguraban en otro sitio. A ese otro sitio yo fui a la entrevista, pero antes de ir a esa entrevista, yo tuve que informar en el trabajo por mi sentido de responsabilidad que el horario que me habían dado se me iba a confligir con ese horario que tendría posteriormente que me habían asegurado. Cuando voy a esta entrevista, el trabajo resultaba no ser mío porque tenía un nombre. Yo simplemente era alguien que iba a ser entrevistado para cubrir un espacio. Al haber informado de mi trabajo anterior, el horario pues, que me iban a dar, pues la cantidad de trabajo que tenía era menor y me quedaba con algo así. Regreso a mi hogar, cabizbajo, pesaroso, triste, acongojado, pensando que todo estaba perdido, y me puse a meditar. Me acosté, y a las 2 horas, aproximadamente, recibo una llamada de donde estoy trabajando ahora. Alguien me dice, ¿está usted disponible para venir a una entrevista? Yo digo, inmediatamente estoy ahí en 10 minutos. Si yo no hubiese informado en mi trabajo anterior, hubiese tenido ya el horario que me iba a confligir para aceptar el trabajo que tengo hoy. ¿Quién hace eso? Cualquier persona me dice, casualidad, coincidencia, eso es, eran muchas, ¿verdad? Estoy resumiendo brevemente, y yo reconozco eso. Yo sería ingrato si yo viera la palabra del Señor y considerara sus promesas y dijera, ay, Josué era humano, él había visto la mano de Dios obrando, ¿verdad? En él y en el pueblo. Y el Señor le decía, aquí está, esto lo pongo en tu mano. Muchas veces los seres humanos somos así. Los creyentes muchas veces no están excluidos y por eso es que nosotros cometemos errores cuando quitamos nuestra vista del Señor. Amén. Pedro anduvo 3 años con Jesucristo. Directamente con él, él habrá tenido el privilegio de abrazar al Señor. ¿Cuántos de ustedes no quisieran abrazar al Señor cuando usted lo vea? ¿Verdad? Va a haber que hacer fila. Abrazarlo, y yo sé que personas no van a querer soltar. Y Pedro estuvo allí con el Señor. ¿Y qué hizo Pedro cerca de la muerte de nuestro Señor Jesús? ¿Lo negó? Pero ¿cuántos de nosotros a veces con nuestras acciones no negamos a nuestro Señor? Pues miren, es necesario que nosotros consideremos la palabra de Dios como que Él nos asegura lo mismo que le estuvo asegurando a Josué. El Señor dice, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Usted tiene que creerlo. Si Dios ha hecho ya por usted una vez, ¿por qué usted no le permite que lo haga de nuevo? Así que tenemos que estar ojo visor siempre. La obra del Señor en nuestra vida. ¿Qué efecto tendría el plan de Dios en los habitantes de Jericó. O sea, ese plan de Dios, ¿qué efecto usted piensa pudo haber tenido en los que estaban dentro de Jericó? ¿Juicio? ¿Amén? ¿Qué sentirían ellos?
Estaban
desmoralizados.
Israelitas habían vencido a diferentes reyes y le tenían miedo, y ellos decían, pues lo que viene por encima es lo mismo.
Y ellos eran una ciudad amurallada. Hay muchas personas quienes dicen, pues a ellos lo que les tocaba era cerrar las puertas de la ciudad y esperar la iniciativa del enemigo. Raúl.
Y esta era parte de lo que yo iba a decir ahorita, que si ellos hubieran tenido tanto miedo, pensando yo, si yo estuviera en esa situación y tuviera el conocimiento que tengo ahora, ¿verdad? Porque obviamente si estuviera en esa situación, yo hubiera hecho lo que hicieron ellos. Que uno hubiera considerado hacer algún tipo de tratado o rendirse, que efectivamente otras tribus hicieron. Pero también otra cosa, que yo diría que la mayoría de verdad quizás veían eso como un poco ridículo, lo que ellos estaban haciendo, y estaban confiados en que las murallas lo iban a proteger. O sea, que ellos estaban contando con esas murallas que tenían. Ahora, otra cosa que yo pienso es que quién sabe si por tener esa semana y por ese display que se hizo, y quizás más gente vinieron a cobijarse con la familia de Rahab. O sea, quizás ahí hubieron mucho más gente que vinieron, porque quizás habían familiares extendidas, amistad y otras personas que fueron a quedarse con Rahab, que quizás al principio era un grupito chiquito los que estaban allí, pero a medida que iba pasando la semana, iban viendo eso, quizás algunos reflexionaron. Y también, bueno, esa es mi contestación. Después quisiera hablar un poquito. Yo creo que hay unos paralelos ahí también con la cuestión de la tribulación y las trompetas. Porque yo creo que también las trompetas son un testimonio a las personas que están habitando durante la tribulación de lo que viene. Es un chance para que ellos sean salvos.
Amén. Es bien interesante que nosotros vemos la palabra, ¿verdad? Y vemos nosotros aquí este libro, y aún siendo un libro histórico dentro de la palabra, no deja de ser la palabra de Dios. Pero hay quien lo lee como solamente un libro de historia, y para aprender del pueblo de Israel, que muy bien, nos habla mucho sobre la cultura y sobre muchos eventos que tuvieron que vivir ellos. Sin embargo, cuando usted desconecta, que es palabra de Dios, de la palabra en sí, entonces viene a ser simplemente palabra. Y hay muchas personas quienes lo interpretan de esa manera, personas con grandes títulos, ¿verdad? Doctores en filosofía, en tal sitio, que interpretan la palabra, entonces como un mero libro de historia, entonces comienzan a especular. Hay personas quienes yo he escuchado que dicen, sí, esta estrategia, esto es un libro de texto de ciencia militar, y yo lo escuché hace mucho tiempo de esa manera, esta estrategia que utilizó Josué, entonces toda la gloria se la lleva Josué desde el punto de vista de estas personas, fue un distractor para que pudieran entrar pequeños grupos de comandos y se quedaran alojados en este mismo lugar donde estuvieron los dos espías en un momento. Entonces ellos, sacando cuenta, pudieron haber entrado unos, 300, 400 hombres y haberse cobijado en el mismo espacio donde estuvieron aquellos, y el séptimo día realmente no fue que se cayeron las murallas, sino que ese fue el aviso para que los que estaban adentro salieran y pelearan con los guardias y abrieran. Y usted escucha semejante cosa, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí, viene a ser simplemente una historieta, no solamente la historia que nosotros estamos viendo aquí. Por eso es bien importante, mi hermano, que nosotros seleccionemos aquellas cosas las cuales nosotros leemos. Y bien importante leer la palabra de Dios primero. ¿Amén? La cuarta pregunta, ¿por qué debía ir el arca del pacto delante? Amén. Tenía un valor bien importante, y vimos nosotros que desde el que cruzaban ellos el río Jordán, las instrucciones específicas de parte de Dios fueron: fueran los sacerdotes, llevaran el arca y fueran ellos detrás del arca. Y sabemos nosotros que culturalmente, dentro de ese grupo de personas, esto representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y aquellas personas quienes habían escuchado sobre las grandes maravillas que Dios había hecho con el pueblo, sabían, ¿verdad? Habían escuchado el relato y ellos tendrían un visual ahí. Sería espectacular, ¿verdad? Ver a estos sacerdotes con su vestimenta, con su atuendo, cargando esta arca. El arca estaba recubierta de oro, por fuera y por dentro, ¿verdad? Y el propiciatorio tendría estos dos ángeles con sus alas hacia el centro. Sería una gran visión, ¿verdad? Una tremenda visión, ellos poder ver esto. Sí.
Conseguí aquí los versículos de la parte de donde se ve el temor que le tenían el pueblo de Jericó al pueblo de Israel en el capítulo 2, cuando la Rabla ramera le habla a los espías. Ella dice que ellos conocían los milagros que Dios había hecho en el Mar Rojo. Y le dice, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más saliente un hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y cuando los espías van a Josué, le dicen a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. O sea que ellos le tenían mucho temor. Y ese era el pueblo que ellos temían por todas las maravillas que Dios había hecho. Sabían, cuando venía a ese pueblo, sabían que Dios estaba con ellos y las cosas que Dios iba a hacer. O sea que ese pueblo ya sabía lo que venía.
Exacto,
para ellos.
Desmoralizado. Lo mismo que le sucedería al pueblo de Israel, más adelante, según vamos a ver nosotros, ¿verdad? Puesto que Acán fue desobediente. La última pregunta. ¿Cuál es la importancia de lo detallado de las instrucciones de parte de Dios? Dios fue bien detallado en las instrucciones que le dio a Josué. ¿Sería eso importante? ¿Tendría eso una importancia en sí, el que Dios fuera bien detallado? ¿Qué usted desprende de los detalles que Dios le dio a Josué respecto a lo que habría de hacer? ¿Por qué es eso importante?
Bien fácil. Si yo no sé hacer algo, y si es algo que yo nunca he hecho, si me dan un manual, yo lo hago perfecto. Pero si yo no tengo un manual, me empiezo a inventar.
¿Habrá gente que no sabe seguir instrucciones?
Yo conozco mucha gente.
Yo hay gente que le digo, están conmigo un semestre completo, y saben que yo les digo, aquí está la prueba, apellidos primero. Y se lo digo tres veces, y lo escribo en la pizarra. ¿Habrá alguien que lo entregue con los...? Desde enero hasta mayo. Ya yo sé quiénes son los que nunca van a escribir nombre como es. Apellido primero, por favor. Y te lo digo en inglés. Last name first. First name last. Así. Villa Acevedo Pancho. Si usted se llama Pancho Villa Acevedo, escríbalo de esta manera. Y yo se lo digo y se lo actúo, ¿verdad? Le hago un show. Esa gente va a tener problemas en el mundo profesional. No saben seguir instrucciones. Y con Dios, ¿tendrán problemas? Dios es bien exacto, mi hermano. Lorian.
Yo pienso que Dios da también las instrucciones para ver cuál es la obediencia del pueblo. Y para, en otras palabras, él decir que es a la manera de él y no es a la manera de uno. No es como yo quiero, sino como quiere él. Y uno tiene que seguir lo que él dice.
Amén.
Eso nos aplica hoy en la palabra de Dios. Tenemos que obedecerla tal y cual es, no porque yo tengo unas ideas y unos pensamientos y una forma de ser, o me criaron de una manera, o yo creo que es mejor así, o como está pasando hoy en día. Pues ejemplos, por ejemplo, que uno lo oye en la televisión y se da cuenta que es que van completamente en contra de la palabra de Dios, especialmente cuando vemos lo de la crianza de los hijos. Uno oye programas y programas y todo es lo que hay que hacer con los hijos, que ellos, en otras palabras, dejarlos que ellos hagan lo que les dan la gana, porque no se puede hacer nada, porque entonces uno, si uno los castiga es malo, todo es malo, pues van en contra de la palabra de Dios, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. De hecho, yo hasta escuché hace poco que ya desde pequeño uno fuera viendo si el niño tenía una tendencia homosexual o si iba a ser lesbiano, para uno ir llevándolo por esa línea. Imagínense cómo va eso en contra de la palabra de Dios. Y es una barbaridad, pero así es. Y parece lindo, porque el que lo ve de afuera dice, sí, es verdad, cada cual tiene una forma, pero no es que no es esa forma, es la forma de la palabra de Dios.
Amén. Amén. Así que, David.
Que yo en esas instrucciones que Dios le dio a Josué, el pueblo, yo veo un paralelo con la vida de nosotros. Porque se ve una aparente ridiculez en las cosas que están haciendo, quizás ellos se sentían un poco incómodos, un poco raros, como que dándole vuelta al sitio y esperando que pasara lo que pasara. Quizás esos 7 días que ellos pasaron por ahí se sintieron bien largos, porque eran días que decían que no podían ni hablar ni hacer nada, no hablan, se van tranquilos, dando la vuelta. Esos días habrán sido una eternidad. Y eso me recuerda lo que Pablo dice en Romanos 1.16, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Muchas veces Dios nos da instrucciones a nosotros, los cristianos, para hacerlas en el mundo, y nos sentimos un poco incómodos porque las demás personas nos señalan y nosotros estamos yendo en contra de la corriente y no haciendo las cosas como ellos las hacen. Y tal vez pues esos 7 días, esas son las pruebas que uno pasa también, para que después al final uno ve que los que están derrotados son los que están siguiendo la corriente y uno sale con la victoria, porque uno siguió las instrucciones que Dios te mandó.
Amén. Debo nosotros en cuanto al actuar, aquí por lo menos yo puedo desprender 3 cosas. Es importante, primero, saber escuchar. Necesario saber escuchar, saber observar los mandatos de Dios. Necesario. Segundo, y tal vez más importante, es creer aquello que nosotros escuchamos y aquello que nosotros leemos en la palabra. Y tercero, aún más importante, es obedecer y actuar sobre lo que Dios nos manda que nosotros hagamos. Y aquí en este pasaje vemos el comienzo de eso, Raúl.
Dios a veces nos da instrucciones bien detalladas y a veces, porque son detalles, no los seguimos. Por ejemplo, dice, toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza.
Afeite su cabeza.
Afrenta su cabeza. Claro. Pero ¿qué iglesia en Puerto Rico o los Estados Unidos sigue ese mandamiento? Nadie.
Amén.
En Puerto Rico hay una iglesia del velo, que si se pone una. A lo mejor ellos entonces.
O van al extremo, dicen, pues está cubierta porque está bajo techo. O tiene pelo, ¿verdad? Hay muchas cosas que las personas pueden decir, no queremos nosotros ridiculizar, ¿verdad? Pues lo que se está diciendo aquí, pero realmente es precisamente eso. Muchas personas a veces dicen, los detalles no son importantes, pero ¿serán importantes? En muchas ocasiones los detalles pueden ser todo. Pueden ser todo. Pero nosotros, que el pueblo de Dios, en este momento, ¿lograron ellos ser victoriosos por ser obedientes a los detalles que Dios les mandó? Seguro que sí.
¿Ven? Eso también, por ejemplo, acerca de la exactitud de la palabra de Dios en los métodos, ¿verdad? En las cosas que era dictado. La salvación es uno de ellos también. La Biblia nos dice que tenemos que confesar con nuestra boca. Pero hoy en día, pues, simplemente se catalogan a personas como creyentes o como salvos por las costumbres que tienen, o porque se congregan, o porque un día levantaron la mano cuando estaban pidiendo oración o cosas similares, y se infiere, ¿verdad? Que ya por eso pues han salvado su alma. Pero la Biblia dice, confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y después creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. No solamente basta creer, sino que dice que hay que confesar, ¿verdad? Con la boca, y hay que hacerlo así. Por eso es que pedimos que, para ser literal con la escritura, solamente es creerlo y convencerlo, sino hay que confesarlo.
¿Ven? ¿Sí? Y las dos cosas son requisitos. Porque tienes que creer. Creer en tu corazón. Hay personas quienes creen y no lo confiesan. Y tal vez peor que eso es confesar pero no creer. Personas quienes confiesan es como pertenecer a un club. Esa gente yo me llevo bien con ellos. Yo voy a estar allí y voy a decir que sí. Voy a pasar al frente. Muchos sitios es así, mi hermano. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y nosotros? Pregunta para cada cual. Rahab y su familia son rescatados. Así que aparece en el libro el nombre de con J. Estamos en los versículos 23 y 24 del capítulo 6, el versículo 23 y 24 del capítulo 6. Lorimar. Sí.
Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro.
Amén. Por aquí. Se adelantan. Allí vemos que según Rahab había pactado con los espías, Josué cumplió, ¿verdad? Dicen que sacaron a toda esta gente del espacio donde ellos dijeron que habían de estar, que estaba identificado anteriormente, o sea, según ellos habían acordado, y el resto de la ciudad tuvo que sufrir la destrucción con fuego. ¿Qué otros pasajes bíblicos son similares a esto que estamos viendo nosotros en esta porción? Que ustedes recuerden, lo demás.
A mí por lo menos me suena a cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre, que dos ángeles, tengo entendido, buscaron a Lot y a su hija y a la esposa y la sacaron. Solamente sobrevivieron Lot y su hija porque la esposa miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal.
Amén. Saúl, ¿quiere comentar? Como el rapto de la iglesia, ¿verdad? Solamente unos se irían. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor vendrá a buscar a unos pocos y no a todos?
Porque los otros no quisieron estar acobijados con el sitio de seguridad que es en Cristo.
Amén. Y es el diluvio.
Okay.
Porque ella dijo mi familia, pero ella, ¿habrá algunos familiares de Rahab que habrán dicho? Ay, déjate de eso, si nosotros somos Jericó, nosotros somos un estado, una ciudad de estado, ¿qué va a hacer esta gente con nosotros?
Lo interesante con el rapto es que entonces la tierra se consume con fuego después del rapto.
Amén.
O más o menos para el mismo tiempo.
Exacto. Amén. Así que vemos paralelos en otras porciones de la palabra. Y ellos consumieron todo. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Tengo unas cuantas preguntitas para ustedes de esta porción en breve. ¿Qué similitud existe entre el rescate de Rahab y su familia y la bendición de quienes reciben a Cristo como Salvador? Ya vimos pasajes bíblicos que tienen paralelos, pero estoy preguntando algo específico aquí respecto al paralelo que existe con quienes tienen la bendición de recibir a Cristo Jesús como su Salvador.
Va a haber muchas similitudes, pero la que me viene a la mente es que Rahab y su familia eran gentiles. Y entonces la bendición que Dios nos da como Salvador es para gentiles. Y así mismo caímos nosotros, porque nosotros no somos israelitas, somos gentiles, puertorriqueños, y aquí lo hemos aceptado, y entonces él vino a ser, según fue el salvador de ella y su familia, así mismo a ser mi salvador y de la familia mía que quiera creer en él.
Amén. David.
Que también como Raab, nosotros conocimos a Cristo, tenemos que buscar que nuestra familia también crea en Dios. Que se guarde para esas cosas que van a venir.
Amén. ¿Quién más?
Yo pensé la misma que dijo David, y es que como Dios nos dice, serás salvo tú y tu casa, no es que es automático que la familia se va a, ¿verdad? No es una cosa automática, pero por lo menos Dios nos va a dar a través del Espíritu Santo al aceptar la salvación de Cristo, pues ese Espíritu Santo nos va a fortalecer tanto, a mover, a ir donde cada uno de los familiares y vamos a orar por ellos y vamos a hacer tantas cosas poniendo como a Jesucristo por intercesor, vamos a interceder con el Padre a través de Jesucristo y entonces pues veremos esa promesa de que tú y tu casa
Amén.
Serán salvos, ¿verdad? Todos los que acepten a Cristo de mi familia serán salvos.
Amén. Nosotros solamente podemos especular respecto a lo que habrá hecho Rahab, ¿verdad? Pero como estaba diciendo el hermano Raúl, en ese espacio de tiempo, desde que estuvieron los espías en la casa de Rahab, hasta el momento en que el pueblo de Dios entra en Jericó, Rahab tendría que estar haciendo ciertos preparativos, de la misma manera que nosotros. Porque, ¿quién estaba allí con Rahab y los espías cuando Rahab y los espías hicieron ese pacto? Solamente ellos, ¿verdad? Rahab solamente. Entonces, aquellas personas quienes escuchaban lo que Rahab les decía, ¿qué opciones tenían? ¿Creer o no creer? Tú me estás diciendo que esta gente vino aquí y que tú... ¿Te creo? ¿O no te creo? Y habrá habido de los dos. Obviamente... Nosotros tenemos una ventaja sobre Rahab, porque Rahab estaba allí en Jericó y esa gente pensaban, ¿verdad?, de manera similar todos, pero hoy en día, quien no ha escuchado la palabra, debe ser tal vez de otro planeta. Habrá gente que no ha escuchado la palabra como la hemos escuchado nosotros. Pero eso no quita de que las personas quienes escuchan la palabra, no obstante, tengan la misma decisión que tomar. Creo... ¿O no creo? ¿Me permito tocar con el Espíritu Santo o no? Pues, sí. Sí. Definitivamente. ¿Sí? ¿Por qué era necesario destruir la ciudad completamente? ¿Por qué?
Dios había dicho en sus instrucciones que ellos iban a entrar a esa tierra y que a esa ciudad, y que esa ciudad iba a ser apartada para él. Y por eso era que se llamaba, por eso era que decía, mencionaba la palabra anatema, que era lo que Dios ha consagrado a la destrucción. Dios le dijo a ellos que entraran y que la iban a tomar ellos. Y como ellos hicieron lo contrario, por eso es que por eso era que había que destruirla, porque ellos pecaron.
¿Eso incluiría a niños, mujeres y ancianos?
Bueno.
Hombres, mujeres, jóvenes y viejos.
Hasta los animales. Todo, todo se destruyó. Y su familia. Aquellos de su familia que estuvieran en el aposento de ella. La pregunta se formula para que nosotros sepamos cuán absoluto es lo que es la instrucción de nuestro Señor. Y habrá personas que quienes digan a modo de crítica, pero eso no puede ser literal, porque ¿qué culpa tienen tales personas? El asunto es que usted va en un carro y aquellos quienes van en los asientos acompañando al conductor no tienen opción respecto a la dirección que va a tomar el vehículo, excepto aceptar que el que conduce lleve el vehículo en la dirección que va. Y si el que va guiando está bajo la influencia del alcohol o la droga y tiene un accidente y el vehículo explota, lo más seguro, todos van a fallecer. Pues en este contexto hay un paralelo. Hay un pueblo que está consumido por el pecado. Hay un pueblo que está totalmente de espalda al Señor. No le conocen. Eso va a suceder también al final del tiempo. Habrá personas quienes no decidieron no aceptar la palabra de Dios. Todos ellos tendrán que sufrir, sin importar su sexo, su edad, sin importar su lugar de procedencia, su nacionalidad. Al final del tiempo, cuando se acabe el tiempo, ya no habrá más oportunidad. ¿Cómo compara esta acción a la responsabilidad de quien recibe a Cristo? ¿Verdad? La acción de destruir la ciudad completamente. Y nosotros, que aceptamos a Cristo, ¿qué paralelo existe esto en nuestra vida como creyentes? Raúl.
Entonces la aplicación. En Deuteronomio 18, 9 al 14 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según la abominación de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni quien practica adivinación, ni agoreo, ni sortilegio, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que haga esas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea, que había una razón, dice, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. O sea, que esta gente había bajado a un nivel de brujería y de básicamente un vudú, quizás uno puede imaginar como lo que practican en Haití. O sea, una cosa bien bien degenerada, o sea, unas religiones bien, bien degeneradas. Uno mira, por ejemplo, la religión de los aztecas. Yo sé que yo fui una vez a Ciudad de México, fui al Museo Nacional, donde uno ve el esfuerzo que esa gente puso por hacer estos grandes templos y pirámides, y como toda su cultura está enfocada en estos ritos, que incluían sacrificios humanos, unas cosas bien degeneradas, y uno se da cuenta por qué Dios permitió que los españoles los conquistaran, o sea, porque esa gente tenía unas religiones que eran bien, bien bárbaras, y así mismo eran esta gente. Entonces, la responsabilidad que nosotros tenemos es que nosotros también tenemos que conquistar a nuestro pueblo, y en muchos países cristianos se ha hecho una tregua, por ejemplo, en los Estados Unidos hay una tregua, donde básicamente los cristianos dicen: si ustedes me dejan que yo practique mi religión, yo voy a dejar que tú practiques tu religión. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que básicamente que el país sea completamente cristianizado. En las escuelas públicas debían estar orando, debían estar enseñando la Biblia, debían enseñar el creacionismo, y no debían estar enseñando otras religiones. O sea, que debía haber una cristianización completa de nuestra sociedad, y no decir: bueno, ustedes practiquen su religión, pueden hacer lo que ustedes quieran, después que ustedes dejen que nosotros practiquemos nuestra religión. Eso no es lo que debemos hacer. Los musulmanes no hacen eso. Ellos entran a un país y lo toman completamente y toman control. Y si nosotros no hacemos lo mismo, eventualmente nos van a desaparecer. Que es lo que hicieron en gran parte del mundo, desaparecieron el cristianismo. Porque los cristianos no creen en cristianizar su pueblo, sino en hacer una tregua con otras religiones.
Amén. David.
Que yo creo que también una responsabilidad un poquito más personal, como de uno, de la vida de uno, es que lo que dice la Biblia, que con Cristo estamos juntamente crucificados, dejar las cosas viejas de antes de la vida pasada atrás y no pensar más en ella ni darle lugar, porque ahora es una nueva vida.
Amén. ¿Solimán? ¿Lo mismo? Amén. Así que nosotros tenemos que cortar completamente con esas creencias, ¿verdad? Aún habiéndolas habido en nuestra vida en algún momento, tenemos que defendernos totalmente del viejo hombre. ¿Está eso fácil? No. Y cuando usted dice, sí, eso es bien fácil, es cuando más difícil se le hace. Usted tiene que confiar en el Señor. No es que usted va a decir, es difícil, por lo tanto no puedo. No. Es necesario que usted confíe en que el Señor es el que va a hacer la obra en su vida, pero usted tiene que ponerle su parte. Necesario. El que Josué cumpliera con la palabra empeñada a Rahab, ¿qué nos dice sobre el carácter que se espera de quienes servimos a Dios? ¿Ivonne? Dice el Señor que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Usted, si usted empeña su palabra, obviamente tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque usted tiene que saber en qué usted está empeñando su palabra. Tiene que ser conforme a la palabra. Pero cuando usted dice que usted cree que Cristo es el que le ha salvado a usted, las personas, aún cuando no sean creyentes, en ocasiones van a conocer qué es lo que se espera de aquel que dice eso que usted dice que dice. ¿Verdad? Y van a estar pendientes a que usted cumpla con lo que usted dice que cree. Si no lo hace, entonces usted se invalida completamente y deshonra a Dios. Josué fue bien cauteloso en esto, cumplió con la promesa, con la palabra empeñada. Vamos a la última porción, mis hermanos. Josué 7, 11 al 13. ¿Quién que? Ah, José Luis iba a leer esa porción. Aquí no está completo, así que tienes que leerlo de la palabra, de la Biblia.
Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros.
Amén. Esta porción, ya ellos han entrado en Jericó, han conquistado esa ciudad de estado, y de ahí lo próximo es ir a Ai. Ai está ahí. Su base de operaciones era Gilgal. Entraron en Jericó, y de aquí había una distancia, no tan grandísima, ¿verdad? Pero no era lo mismo que ir desde Gilgal hasta Jericó. Sí. Entonces tenían que ir ellos a Ai. Él envía primero un grupo para que reconozcan el área, ¿verdad? Hacen un reconocimiento del área, y cuando regresan, le dicen a Josué, no hay que enviar a todo el mundo para allá. Con 2,000 o 3,000 hombres debe ser suficiente. Y para allá vamos. Lo que no sabían era que Acán había hecho lo que nos dijo la hermana Miriam ahorita. Se había quedado con una serie de cosas, anatema, y se había convertido él mismo, entonces, en anatema. La palabra anatema, en el pasado tiempo, viene a ser utilizado para aquel que es desfavorecido por el Dios, ¿verdad? Que se separa de Dios y va contra Dios. Vimos nosotros en Pablo, ¿verdad? En Gálatas, que Gálatas, Pablo se refiere a quién es anatema. Si nosotros vamos un momentito a Gálatas 1:8, que lo estudiamos aquí, dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, que es algo bueno. No, finalmente era separado, ¿verdad?, para el consumo de Dios, para este propósito, que solamente Dios podía decir en qué se iba a utilizar. Dios era el único que podía decidir sobre eso. Y si alguno fuera en contra de las directrices de parte de Dios, entonces él mismo se convertía en anatema y tendría que ser sacrificado. Vemos en esta porción que debido a la desobediencia de parte de Acán, entonces, entre aquellos hombres que fueron a entrar a Ai, 36 de ellos murieron, y dice que fueron perseguidos por los guerreros de Ai, tuvieron que correr largo y tendido, tuvieron que dar la espalda a los, y ahí es donde la porción que estaba leyendo Joselito, que dice en el versículo número 12, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, o sea que van a tener que correr, huir de sus enemigos, porque sus enemigos podrán más que ellos, puesto que ellos fueron en contra de la palabra de Dios, de la diestra de Dios.
La cosa es que también se ve, además de haber pecado, también el pueblo en general tenía una actitud un poco arrogante, porque mira lo que dice, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai, no fatigue a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Se vieron como 3,000 hombres. Después, cuando fue cuando Dios le dijo que fuera, dijo, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra. O sea que la próxima vez se fueron con todo lo que tenían. Y eso también es una táctica militar que, por ejemplo, dijeron que fue uno de los fallos iniciales en Irak, que no llevaron suficiente ejército. Es mejor ir con todas las fuerzas, aun si no las necesita, que llevar un poquito de...
Sí. Hay muchas cosas que pudieron haber sucedido, ¿verdad? No solamente los números, pero muchas otras cosas también que sucedieron ahí. En Kuwait fue así. Era un espacio bien reducido y tiraron, bombardearon y dijeron, esto iba a ser un tiempo para mucho, pero duró un día. Por lo que fue. Pero había muchas cosas en Irak, hay muchos detalles.
Sí, yo sé, pero que se ha oído mucho hablar de eso. O sea, que el haber visto que Dios obró por ellos, pues ellos tomaron cierta arrogancia, fueron bien pocos, nunca consultaron a Dios. Exacto. Ellos decidieron hacer ellos mismos.
Exacto. O sea, sí, ellos dijeron, como dice Raúl, esto es un quitado, no te preocupes, nosotros vamos y venimos, como hicimos la primera vez. Así vamos a hacer ahora, no porque no se lo hicimos. Exacto, y lo más seguro no habríamos ni sudado. Pues, exacto. Vamos a ver lo que significa anatema, aunque ya lo hemos repasado y lo hemos discutido anteriormente. Señalaba algo apartado que no podía ser utilizado para un fin profano y que pertenecía a Dios, y cuyo uso lo decidía Jehová, como yo le estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Si no ordenaba su completa destrucción. Dios podía decidir que eso que había sido declarado anatema se utilizara, porque la palabra anatema no necesariamente tiene una connotación negativa, sino que era separado, ¿verdad? El término original de ese erem, problema es que si Dios no decidía que se utilizara para otra cosa, había que destruirlo. ¿Qué sucedía a las personas que no hacía caso a lo que Dios decía respecto a lo que debían hacer con anatema? La cosa consagrada como anatema, si era usada fuera de ese contexto, contaminaba al que así lo hacía y lo convertía a él en anatema. Y esto fue lo que sucedió con Acán. Y sabemos nosotros cuál fue el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Amén. Y todas las demás cosas que sucedieron al pueblo, ¿verdad? Vamos a ver una preguntita, entonces vamos a complementar con las ideas que ustedes tengan respecto al pasaje que estamos considerando. Aparte de tomar el anatema, ¿qué otros pecados encierra la acción de Acán en esa porción? Mintió, desobedeció a Dios. Impaciencia, falta de fe. Exacto. Amén. Amó más el dinero, egoísmo. Avaricia. Fue avaro.
En parte también puede ser la, no sé bien la palabra, pero conspiración, porque no era solamente él parece que tenía involucrado a todas las familias para que mantuvieran el secreto de que él se había robado tal cosa.
Seguro, para enterrar eso él tenía que...
Él se llevó encerrado a tres personas.
Uy, y lo puse ahí, sino que tuvo que hacer un hoyo. Habrá pasado alguien por ahí. Oye, ¿qué tú estás haciendo ahí? No, que aquí pues... Aquí quiero expandir esto aquí un momentito, hacer un sótano, voy a hacer un sótano aquí. ¿Verdad? No, alguien tuvo que haberlo visto, como dice Lorimar, seguramente la tentó a otros a pecar. ¿De qué manera pueden los creyentes pecar de manera similar a Caín en la actualidad? Adoptando costumbres del mundo, dice David. Desobediencia a Dios, dicen por allí. Ejemplos específicos, ¿cómo son la gente, puede la gente ser desobediente a Dios siendo creyente? Como que eso como que es contradictorio, ¿verdad?
Un oxímoron.
¿Se dará eso? Si no se diera, entonces no habría que estarle pidiendo perdón al Señor, ¿verdad?
Con la apariencia, porque pueden haber personas que creyentes, ¿verdad?, que se comportan de una forma en otro lugar o tienen cosas indebidas, hacen cosas indebidas, pero después lo dejan así. Y después eso está escondido, son cositas, son detallitos y cosas que en verdad no van a afectar a nadie. Después que nadie lo sepa, pues no va a haber ningún problema. Y eso mismo era lo que pensaba acá.
Exacto.
Son cositas totales, son chispititos. En la realidad, la inmensa mayoría, todo se sopa lo que Jehová dijo, pero eso es algo que en verdad no le va a hacer daño a nadie. Bien. Y así es que empieza el pecado, y después lo que vemos es la consecuencia del pecado.
Exacto, como está diciendo Raúl ahorita, ¿verdad? Eso es un detalle. Quizás ese detalle, pues, quizás es una hipérbole. O sea, esto es una exageración. Realmente no es eso lo que se cree. Y las personas tienen una facilidad para justificar las cosas. Entonces hoy en día, pues, está la retórica. Personas quienes utilizan la retórica de una manera bien fabulosa. Yo he escuchado personas predicando y eso es una cosa, y hablan y hablan y hablan y utilizan la palabra, y usted pensaría que todo lo que está diciendo es cierto, pero tergiversan la palabra, y quien no tiene cuidado se lo cree y dicen tal cosa o cual cosa. Entonces son personas que uno va siguiendo, ¿verdad? Y tantas, tantísimas cosas que desafortunadamente o afortunadamente salen a la luz pública, que uno puede o no creer sobre esa persona. Entonces usted sabe que el mensaje está moldeado para entonces no pisarse los callos la misma persona. Y eso se llama, ¿verdad? Utilizan las retóricas para poder justificar muchas cosas que son injustificables ante Dios. A quien único engañan es a ellos mismos. Entonces, muchas veces nosotros mismos pecamos como Acán, sabiendo qué es lo que Dios espera de nosotros, siendo Él tan específico en su palabra, vamos contra la palabra de Dios, pensando que es justificable aquello que estamos haciendo. Para no hacer algo muy muy complicado, en lo más sencillo, aquí se ha hablado muchas veces sobre el asunto de las mentiritas blancas. ¿Qué es eso? Mentira blanca. Es que es por categoría. El hecho de que la mentira que yo voy a decir no va a condenar a alguien en cárcel por 10 años, entonces, que ni siquiera, pues nadie va a morir porque yo diga esta mentira. No voy a meter a nadie en problemas por yo decir esta mentira. Es algo, simplemente me llamó el hermano Raúl y yo digo, no, dile que no estoy. Yo, mira, pues, dile que no estoy. Papi dice que no está. Después yo le digo que te llame, ¿verdad? Ojalá dijeran así, ¿verdad? ¿Es una mentira blanca? Pues eso es lo que la gente dice, que es una mentira blanca. Yo no le hice daño a Raúl con eso. Pues mira que le costaba a la persona decirle, mira Raúl, no puedo atenderte ahora, yo te llamo dentro de un momento. O te llamo mañana. Hay veces que usted no quiere hablar con nadie. No sé por qué sería eso, pero hay ocasiones en las cuales usted no quiere, tiene tanto trabajo que no puede atender a la gente. Llama al pastor, está a punto de ir a una reunión. Sí, pastor, mira, estoy de camino, de hecho, ahora mismo estoy saliendo de la oficina para ir a una reunión. Llámame dentro de 2 días. ¿Verdad? Usted sabe el momento más apropiado, pero no hay que estar uno complicando las cosas con mentir. Y eso es algo bien sencillo, pero hay tantas cosas que son mucho más complicadas que las personas hacen y hacemos. ¿Qué consecuencias tuvo la acción de Acán para él, su familia y el pueblo? instrucción. La instrucción, ¿verdad? Murió gente. Murió gente. ¿Y cómo murió su familia? Los apedrearon primero, ¿verdad? Después los quemaron, entonces pusieron un montón de piedras encima de donde estaban ellos. Qué cosa terrible, ¿verdad? Turbación se llama aquel valle.
Eso fue lo mismo a que ellos le hubieran dicho a los ciudadanos de ahí, mira, nosotros vamos a atacar por aquí, esté pendiente que ellos vienen por ahí.
Exacto.
O sea, es una traición y causó la muerte de muchas personas.
Bien. Pues mira, la última preguntita. ¿Cómo se corrigió la acción de Acán? ¿Por qué? Ya sabemos cómo, ¿verdad? Lo apedrearon, a él y a su familia, murieron, lo quemaron, encima de la fusión. ¿Y por qué? Dorimar.
Pues para que sirviera de ejemplo a todas las demás personas de que, pues, como dijeron, fue una traición y no fueron ellos, no fue nada más que Acán y su familia lo que sufrieron, sino sufrieron otras personas de ambos lados.
Bien. Amén. ¿Alguien más? David.
Pues el pueblo de Israel se llamó el pueblo de Dios, y si Dios es santo, se espera que su pueblo sea santo también. Y se podría decir, pues acá en el lenguaje de nosotros, que no se puede dar el lujo de que el pueblo tuviera esa reputación ni que se estuvieran aprobando malas acciones, porque Dios tiene que estar separado del pecado.
Amén.
Y la forma de hacer eso era eliminándolo.
Amén. Hermana Miriam.
7:13 era que había que sacar a Acán del medio, porque él era el anatema, él era el que decía, levántate, santifica al pueblo y santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema y en medio de ti Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de nosotros. Si no quitaban a Acán de ahí, pues no iban a poder hacer frente a sus enemigos y ellos iban a continuar un camino porque ellos iban a entrar tomando las ciudades como Dios se lo había dicho. Ellos tenían que seguir en la conquista y tenían que poner a Dios primero.
Amén.
Y así sucede en la vida de todos nosotros y en las iglesias también. Por eso tenemos que estar los hermanos exhortándonos unos a los otros cuando vemos que alguno... Cuando vemos que alguno, pues, cualquier cosita, ¿verdad?, miente o hace algo, pues, en amor nos corregimos los unos a los otros. Porque si hay algún anatema dentro, Dios no se puede glorificar y la obra no va a continuar.
Amén. ¿David?
Que a veces a nosotros nos choca un poquito cuando vemos que en el Antiguo Testamento, o sea, pues, Dios castigaba a la gente matándolo y eso. Y es que a veces nosotros tratamos de interpretar las cosas del Antiguo Testamento como los tiempos de ahora, pero la realidad es que el cuento no es el mismo, porque en el tiempo de antes, por ejemplo, Acán, él vio todas esas maravillas de Dios, él las vivió. Es como la figura de Satanás, que Satanás era un ángel en el cielo, y él tenía todo, él veía a Dios cara a cara. Si él pecaba, y si él desobedecía a Dios, era porque de verdad él quería, y no fue porque cometió un error ni nada, fue porque él quería. Y Acán es lo mismo, porque él vio todas esas maravillas de Dios y sabía la prosperidad que Dios le iba a dar, porque Dios es poderoso, pero él decidió, por su propia cuenta, hacer eso y llevarse embrujado a todos los que pudiera.
Sí.
Por eso yo ya sabía que en su corazón, pues ya él iba a seguir de esa manera.
Amén.
Que por eso también se lo derrota.
Y el día de hoy también, la paga del pecado, ¿sigue siendo? Muerte. La muerte. Ah, no sé, la contestación más directa a esa pregunta, versículo 15, dice, y el que fuere sorprendido en anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. ¿Quién dijo eso? Jehová le dijo eso a Josué. ¿Por qué? Porque Jehová lo mandó. Primero. Segundo, lo que ustedes decían. Establecía un precedente, aunque anteriormente ya muchas personas habían sido castigadas por su desobediencia. Entonces, si usted no castiga de manera constante, entonces usted manda un mensaje indirecto. El padre que hace eso con sus hijos, entonces no lo ama. O demuestra al demostrar inconstancia, demuestra menos ignorancia. Si usted va por ahí y usted rebasa la luz roja, hay un policía, lo ve y le hace, y usted siguió. En la otra luz, se comió la luz amarilla, había un policía y le hizo. En la próxima luz, se mira y no hay policía, y está la luz roja, se va a parar, ¿verdad? No, se la va a comer, y esa es la que lo coge el camión que viene cruzando y no lo vio. Y se lo llevó. Entonces, no, quizás usted no muere, quizás usted se queda inválido y se muere en el camión. El problema de esto es ese. Si usted manda mensajes, y ese es el detalle con la justicia en Puerto Rico. En Puerto Rico la gente no se come los padres, se come los padres no porque seamos tan indisciplinados, sino porque la ley no se impone como se manda. Y hay lugares, aquí en Puerto Rico, yo digo Puerto Rico, ¿verdad? Usted va en muchos lugares, pero en Puerto Rico usted va de un lugar a otro y la gente no respeta las señales de tránsito. Pero usted entra a Buchanan. Usted entra a Buchanan. Usted entra aquí a la base, aquí en Reine. Usted va allí, dice 10 millas por hora y usted está mirando allí que está seguro que va a 9. 8 millas por hora. Y donde dice stop, usted lo ve y usted hace así. Y se asegura de que detiene el momentum del vehículo completo. Eso es un pare. Y cuenta 1001, 1002, 1003. Y después de eso, ¿qué? Pone las señales donde tiene que ponerlas. Se asegura que cuando se estaciona no pisa la línea amarilla. ¿Por qué? Porque aunque no esté el policía, usted sabe que ahí las leyes hay que respetarlas porque eso es constante.
Como policía, cogió a alguien que en un padre pues redujo la velocidad, pero siguió de rojo.
Y entonces,
cuando el señor dijo que era inocente y cuando fue a la, o sea, fue a la corte a retar el ticket, él dijo eso mismo, o sea que él dijo, yo reduje la velocidad y miré y no había nadie y seguí de rolo. Entonces el policía dijo, yo me recuerdo una vez que nosotros cogimos a un señor, le estábamos metiendo una paliza, le estábamos dando muchos golpes y estábamos casi, o sea, le estábamos brutalizando a ese señor. Y entonces, otro de los policías, que había un policía que estaba brutalizando, entonces uno de los policías dijo, para. Pero entonces el policía no paró, pero empezó a darle menos fuerza. Entonces el señor como que el que venía, o sea, el que estaba, que no había parado en el pare, pues como que le sorprendió eso. Entonces dije, o sea, que pare no es lo mismo que ceda.
Exacto. O sea, sí, seguro, ¿verdad? Y cuando Dios dice, el padre, esto es un ejemplo, ¿verdad? Aquí en el plano terrenal, y muchas personas que lo hacen, ¿verdad? Y yo siempre insisto en el asunto, esto es algo que muchos de nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Porque yo lo he visto, yo hablo de lo que yo sí he visto, y aquí yo pudiera decir cuántos de ustedes hacen lo que voy a decir, que no respetan el límite máximo de velocidad. Esta carretera, la 110, es 35 millas por hora. 35 miles per hour. Si usted va desde aquí hasta la óptica a 40 millas por hora, usted se puede ganar un boleto de $75. Si va a 55 millas por hora, se puede ganar un boleto de $150. ¿Verdad? Y aquí todo, yo creo que pecamos precisamente de eso. A veces yo miro y se dice 35 millas por hora, ay, 40, 45, y a veces el guardia pasa, el guardia no dice nada, pero es 35 millas por hora, y ahí hay un montón de accidentes en esa carretera, ¿verdad? Pero eso es así, entonces nosotros cometemos ese error, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir, qué dice eso de nosotros? Pues usted lléveselo, mediten ellos y pregúntese, cada vez que estoy acelerando en esta carretera, ah, es el hermano James que dice eso. Allá usted con su conciencia. Ese, pues hasta aquí llegamos. Digamos, terror.
Y cuando vamos 40 y nos pasa alguien 70 por el otro lado.
Mira, usted dice, ah, yo voy más lento que él. Yo sí que soy mejor que el que está ahí. Yo voy a 40 millas. Solo voy a 5 millas por encima. Eso es como el que se roba a los chavos del pueblo y dice, ¿a qué también robó?
Sí.
¿Verdad? Muy bien. Así que, vimos nosotros dos cosas importantes. Primero, que el pueblo de Dios fue exitoso al ser obediente. Y segundo, fracasó por ser desobediente. Aquí, respecto a Rahab, lo que ustedes estaban mencionando ahorita es una aplicación. El creyente puede ser el instrumento para la salvación de su familia. Y así fue Rahab. Rahab pudo haber ignorado la salvación de sus padres y hermanos y pedir solo por ella misma. Sin embargo, intercedió por ellos. Como decía la hermanita Úrsula ahorita y David, nosotros tenemos que ser como Rahab, ahí todos los días interceder, Dios mío, mi hermano, todavía no te conoce. También, exacto. Acá, de igual manera, todo creyente debe compartir las buenas nuevas de Cristo Jesús, quien es la salvación, en un sentido más absoluto con sus familiares. Humillarse ante Jehová no es un signo de debilidad, sino de honradez y el primer paso hacia el perdón, y esto fue lo que consideró Josué, ¿verdad? Josué no tuvo problemas en humillarse ante Jehová cuando la desgracia cayó sobre él y su pueblo. Me parece que como que hace un eco de lo que estaba hablando Raúl y yo, el pastor, recientemente, sobre lo que es lo que se considera en nuestro país un signo de debilidad. Cuando usted, alguien le hace algo y usted no le brinca encima, entonces usted es poco hombre. Si usted, y el caso este que recientemente se resolvió, ¿verdad? Que el otro día en el periódico, de hecho el día que fuimos a Susúa, la portada del periódico hablaba sobre el policía este que mató al ciudadano. Pues ahí hubo una situación bien terrible, ¿verdad? Que da mucha lástima. Que es lo que predomina en este país, este asunto de este machismo irracional, de que si alguien le mira mal, usted lo tiene que mirar peor, y si le dicen una palabra, pues usted tiene que irse a los golpes. Eso no es de Dios. Y nosotros podemos ejercer una influencia sobre las personas, y tenemos que comenzar, mira, con nosotros, con nuestros familiares, dentro de nuestro hogar, en nuestros lugares de trabajo, dando el ejemplo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Josué no escatimó. Y él de inmediato se humilló y preguntó. Su oración delante del Señor era preguntando. Y decía, pero ¿y cómo es posible? ¿Por qué? La mejor nos hubieses dejado. No nos hubieses dejado cruzar el Jordán. Si era para esto que nosotros veníamos. Entonces, una de las lástimas, una lástima grande que sentía Josué, era lo que estaba sucediendo con el nombre de Dios. Venimos aquí, ahora la gente se va a burlar de tu nombre. Y Jehová le contesta someramente, no te preocupes, vas a hacer esto y le vas directo al grano. Al darnos cuenta de que algo anda mal en nuestra vida, corramos al Señor para averiguar las razones y dar los pasos pertinentes delante de Él. Mire, mi hermano, no hay nada más cierto que el que cada uno de nosotros muchas veces puede identificar, yo digo muchas veces, ¿verdad? Y yo creo que estoy siendo bien liviano con esto, las cosas que andan mal en nuestra vida. Muchas veces usted no tiene que preguntar, muchas veces usted ya lo sabe. Nosotros sabemos en qué nosotros debemos mejorar. Y si fuera posible que no lo supiéramos, pero algo aparentemente anda mal en nuestra vida, entonces nosotros tenemos a alguien a quien nosotros podemos correr. Nuestro Señor, ¿verdad? Y le preguntamos, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué me falta? ¿Cuántas cosas me faltan? Pregúntele, espere una respuesta, pero propóngase actuar sobre la respuesta que Dios le dé. Pero ¿qué somos, pues? Y muchas veces la respuesta no va a ser fácil de seguir. El pecado es tan fatal que sus alcances no pueden ser ignorados. Por su pecado, Acán causó la muerte de 36 personas, la humillación de su pueblo ante los cananeos, la deshonra de Dios y la destrucción de su propia familia. Creo que la hermana Miriam estaba hablando sobre eso. En la iglesia es necesario que todos estemos unánimes en un mismo sentir. Si estamos aquí para ejercer, para realizar la obra de Dios, que estemos aquí para realizar la obra de Dios. No es para entretenernos que nosotros estamos aquí. Estamos para aprender, para capacitarnos y para poder llevar la palabra a otras personas quienes lo necesitan. ¿Usted quiere ser utilizado por Dios? Es necesario entonces que cada uno de nosotros nos propongamos en nuestro corazón y hagamos un compromiso con el Señor y cumplir con ese compromiso de ser como Él quiere que seamos. Y cada día entonces el Señor nos premiará identificando aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser trabajadas y tenemos que poner eso en las manos de Él. Lo mejor es alejarnos de la tentación que sutilmente puede conducirnos al pecado. Eso estaba hablando el pastor hace un momentito, un comentario que hacía. Y acercarnos a Dios para que Él nos ayude a ser fieles a sus órdenes. ¿Se acuerdan a José? Cuando estuvo ante la mujer de Potifar, ella lo quiso seducir y él salió corriendo. Le dejó la ropa en la mano a Potifara. Y ella se quedó allí con la ropa del hombre en la mano, le quiso hacer daño, pero todos sabemos la historia, ¿verdad? Hay tantas cosas de las cuales tenemos que huir, mis hermanos. Huya de la tentación. Es necesario que usted se mantenga firme, buscando siempre del Señor a través de la palabra en oración. Y terminamos con esto, mi hermano. La semana que viene vamos a estar, estudio próximo, la caída en Ai y los gabaonitas. Estúdiese esos dos capítulos, el pastor, ¿verdad? Va a tener esa lección a su cargo. Y tal vez esa pintura no tiene que ver nada con esa lección. Les invito entonces a que oremos para dar por terminado el estudio de esta noche. Yo mientras preparaba este estudio, me venían muchas de estas imágenes de los soldados en Irak. O sea, todo lo que tiene que ver con guerra y siempre... yo pienso mucho en los soldados y entonces pienso en nombres y pienso en caras porque conocí tantos en los 15 años que estuve sirviendo en el ejército. Y quisiera que oráramos. Cada momento que ustedes tengan la oportunidad, recientemente murió el capitán Burgos. Señor, yo no lo conocí, yo pensaba que era otro capitán y estuve pensando en eso. Con ese soldado se hace el número 65 de los soldados puertorriqueños que mueren en Irak. Pero han muerto miles, ya. ¿Sí? Cerca de 4.000 soldados han muerto ya, soldados estadounidenses. ¿Sí? Sin contar las personas iraquíes, civiles que han muerto allá, muchos de ellos pensando que murieron por una justa causa. ¿Sí? Yo no puedo justificar el que la guerra se esté realizando. Sí pienso que hay muchos que están allí que piensan que están haciéndolo por la patria. Muchos están haciéndolo por necesidad, por dinero, y muchos iraquíes están luchando, pensando que están haciendo lo correcto también. Y hay muchos civiles, muchos niños, muchas mujeres, ancianos, que han muerto inocentemente. En sus oraciones incluyan. Nosotros necesitamos que esto se acabe pronto, porque nos afecta a todos. Sí, vamos a orar, vamos a tomar eso como un tema también en la oración final. Si usted quiere que añadamos algo por lo cual usted quiera orar también, me dice en este momento para incluirlo. ¿Alguien? ¿No? La 266. ¿Qué pasó, Jimmy Crespo? Bien. Pues vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta noche que tú nos has regalado. Gracias por este día de vida. Te bendecimos, mi Señor, reconociendo que todo lo que tenemos y todo lo que hemos podido disfrutar hoy, nos lo has dado tú. Perdónanos, mi Señor, si de alguna manera te hemos ofendido en nuestro andar, si en algún momento te hemos menospreciado con nuestras acciones. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a no ser como Acán, que no te tomamos en consideración y menospreciamos tu palabra, sino que podamos ser como Josué, en obediencia a ti, hacer todas las cosas, mi Señor, y hacer todo al pie de la letra, según tú lo proclamas, mi Señor, en tu palabra. Bendice, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos quien ha estado aquí en esta noche. Que esta palabra cale profundo en todos nuestros corazones y que podamos practicar aquellas cosas que tú nos quieres enseñar por medio de ella. Te bendecimos, mi Señor, y reconocemos que tú eres Dios. Y que según mi Señor, tú dirigiste a tu pueblo en esta expedición, en esta conquista de Canaán, tú también nos ayudarás a nosotros a conquistar los lugares, mi Señor, donde tú quieres que vayamos a rescatar almas y traerlas a tus pies. ayúdanos, mi Señor, capacítanos, que no seamos un ejército inconsciente como estos quienes se jactaron y fueron soberbios y pensaron que por sus propias fuerzas y por su propia inteligencia lograrían conquistar a Ai, sino que podamos depender nosotros de ti en todo momento y sepamos ser pacientes escuchando tu voz para que seas tú el que nos dirija, mi Señor. Te pedimos también, Padre Santo, por todos los soldados de los Estados Unidos que se encuentran allá en el campo de batalla en Irak, mi Señor. Te pedimos que tú ilumines la mente de todos aquellos quienes están en posiciones importantes de tomar decisiones, mi Señor. Te pedimos que tú termines ya con esa batalla ahí, inútil en muchos frentes, Padre Santo, que tanto daño ha causado a muchas personas y tanto daño nos causa aún en el plano local. Te pedimos, Padre Santo, por nuestros soldados, que tú seas allá acompañándoles, reconfórtales, mi Señor, y aquellos quienes tienen una intención buena y luchan por lo que ellos piensan pudiera ser una causa justa, mi Señor, ilumina sus corazones y sus mentes, utilízales, Padre Santo, aquellos que son tus hijos. Sabemos que hay muchos, Padre Santo, que están en el frente de batalla con un rifle en la mano, pero en la otra mano, mi Señor, tienen tu Santa Biblia, leyendo tu palabra, mi Señor, y siendo de testimonio a otros de lo que tú nos pides que nosotros seamos aquí sobre la tierra. Tráeles nuevamente, Padre Santo, sanos y salvos a su tierra y mira a sus familiares, sus seres queridos, sus esposas, sus hijos, sus familiares, Padre Santo. Reconfórtales a cada uno de ellos, Padre Santo, porque sabemos que cada vez que muere uno, todos los corazones, mi Señor, se desmoralizan pensando que pudiera ser el suyo. Te pido, Padre Santo, también por estas familias allá en Irak. Sé misericordioso con ellos, Padre Santo. Permite, Padre Santo, que no muera uno más sin haber podido escuchar la palabra salvadora de que Jesucristo es tu Hijo, de que vino al mundo, de que murió por nosotros y que resucitó al tercer día, Padre Santo, y de que estás sentado a tu diestra, Padre amado. Te pido por ellos y te pido, mi Señor, que puedan ellos también recapacitar sobre sus acciones y que a cada uno de los lados, mi Señor, pueda retomar sus vidas y las cosas se normalicen, Padre Santo, y puedas ser tú el que domines en la región. Te pedimos por Jimmy Crespo, mi Señor, el First Sergeant de la 266. Sé tú con él allá, mi Señor, en Irak, con él y con la compañía, Padre Santo. Bendíceles, cuídales, protégeles. Mira, Padre Santo, este soldado cuya esposa parió recientemente, te pedimos por ella, por la criatura. Te pedimos que tú proveas la manera para que él pueda venir a su hogar y poder estar con su familia y disfrutar del nacimiento de su hijo. Te pedimos también, Padre Santo, por todos aquellos quienes han perdido seres queridos y tal vez nunca conocieron a sus hijos y estos hijos nunca les conozcan. Mira, Padre Santo, esta mujer, la esposa de este soldado caído en Irak, el capitán Burgos, que está embarazada, mi Señor. Ese niño crecerá, ¿no? Nacerá sin padre. Te pedimos, mi Señor, que él pueda contar contigo como su padre. Bendice a esa familia y bendice a todos ellos y que puedan ellos conocer tu palabra. Te pedimos ahora que tú nos lleves con bien al salir de esta tu casa de adoración. Llévanos con bien a nuestros hogares y cuídanos en el camino, porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.